De corazón les quiero dar la bienvenida a todos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar este culto cantando alabanza de este cuaderno. Vamos a cantar con la número 8. Yo tengo una cosa más para los hermanos, los que quizás no consiguieron habitación, que vengan después del culto aquí al frente y cuidaremos entonces de ellos. Vamos a cantar entonces juntos la número 8. No pases por un lado, Salvador. Vamos a cantar ahora la número 1, alabanza número 1. Quiero cantar de mi Jesús, de su gracia, amor y fidelidad. Número 1. Muchas gracias.
Ich glaube, wir können.
Yo pienso que podemos seguir cantando y en realidad no podemos cantar suficientemente de nuestro Jesús. Y antes que el hermano Schmidt y el hermano Müller ore con nosotros, vamos a cantar el Salmo 121. Vamos a levantarnos para esto.
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von wo wird Hilfe mir kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel.
Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Nuestro Padre Celestial, venimos a ti en esta hora y te decimos, Señor, gracias de que podamos mirarte a ti, el verdadero y verdadero, el vivo y verdadero. Solamente tú eres digno de tomar gloria y adoración y alabanza. Damos las gracias que nos das la oportunidad una y otra vez de venir juntos, Señor. Pero miramos alrededor de nosotros y vemos cuántos son, cuántos pasan por un lado de todo y pasan por un lado de aquí y no vienen. Señor Jesús, te damos las gracias que tú nos hayas regalado gracia, de que podamos venir y que hayamos reconocido el llamado y lo hayamos aceptado, tu Dios en los cielos, porque en ti es la salvación, la redención y el poder. Te damos las gracias por eso, mi Dios. Bendícenos en esta noche. Anda tú, pasa tú a través de las líneas, de los asientos, de corazón en corazón, y háblanos a cada uno, regala tu palabra. Abre nuestros corazones, oh Señor, para que sean abiertos para tomar tu palabra. Y abre nuestros oídos para escuchar correctamente y para la honra de tu nombre. Así te pedimos también, bendice por todos lados, sobre toda la tierra. Bendice por todos lados donde esté reunido tu pueblo o que esté escuchando. Te pedimos, Señor, que los bendiga y que regales gracias para que todos tomen parte. Señor, gracias por eso y también te pido, bendice y unge los labios a través de los cuales tú vas a hablar. Tú sabes, Señor, tú conoces todas nuestras necesidades y responde tú, Señor, todo para la honra de tu nombre. Amén. Mi amado Señor, yo también te quiero dar de corazón las gracias de que podamos estar reunidos aquí ante tu rostro, amado Salvador. Este es tu rebaño, tú cuidas de tu pueblo y te pido, Señor, bendícenos por el reino de tu gracia y a través del anuncio de tu palabra quieras obrar una fe tan grande como en aquellos los cuales, Señor, alabado sea tu santo nombre, tú eres el mismo, Señor, y tú lo vas a hacer. Y a ti sea la honra y la adoración, te pido, bendice y limpia a tu pueblo, Señor. Señor, y es así ahora, Señor. Te pido que haya una gran bendición y sobre todo, y lo pido de corazón en el nombre de Jesucristo, a ti sea la gloria y la honra y la adoración, como ya se pidió. Bendice a tu siervo por el reino de tu gracia, el reino de tu gracia. A ti sea la gloria y la adoración. Y Señor, tú eres sencillamente un Dios fiel. Te alabamos, Señor. Y creemos, Señor, que el mensaje es para las vírgenes sensatas, Señor. Y a ti sea la gloria y la adoración, el santo nombre y maravilloso nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar, tú eres digno, tú eres digno. Amén. Pueden sentarse. De nuevo le damos la bienvenida a todos en el precioso nombre de nuestro Señor. Tenemos saludos y deseos de bendiciones de parte de muchos hermanos de muchas naciones, de Moscú, de Rusia, de Ucrania, de Moldavia. Y saludos de toda África, desde un final del continente, y hasta el otro. Tenemos saludos de Denver, Colorado, saludos de Edmonton, Canadá, saludos de Suiza, de Palermo, saludos del hermano Graf, del hermano Etienne Genton, saludos del hermano Balsling, y saludos y más saludos de todos nuestros hermanos con los cuales nosotros estamos unidos, sí, con todo el pueblo en todo el mundo, con el pueblo de Dios en todo el mundo. Entonces tenemos visita en nuestro medio. Un hermano de Benin está con nosotros, quizás se levante él ahora. Hermano, bienvenido de corazón a nuestro medio. Él tiene un programa de televisión, 2 horas a la semana, creo que es, y Dios lo ha bendecido, lo ha utilizado poderosamente, tremendamente, y él invita a que vayamos y para tener reuniones allá. Dios te bendiga con nosotros. Después tenemos a nuestro hermano Daniel de Temeshvara. Dios te bendiga. Levántate para que todos te vean. Sí, Dios te bendiga. Tenemos al hermano Didier de París con nosotros también. Tenemos los hermanos de Bruselas con nosotros. ¿Dónde está el hermano Tati? El hermano Leonard. Todos los hermanos, Dios los bendiga. Dios bendiga a todos los hermanos servidores. Entonces, esto es muy importante para nosotros. Y también tenemos aquí todos los hermanos de las naciones vecinas. Dios los bendiga. Él bendiga a todos los que llevan su palabra. Esa es nuestra oración. El hermano Müller expresó algo, lo cual movió mi corazón directamente. Se trata realmente, o hay realmente un divino mensaje para las vírgenes sensatas, y las cuales ponen atención a lo que Dios en este tiempo nos dice. Tengo saludos en especial de muchos hermanos de Filipinas, de Australia, y también También esa región Dios bendijo de forma maravillosa. La última reunión en Manila fueron más de 1,000 personas, estuvieron reunidas y más o menos 60 hermanos ministros viajaron de todos lados para escuchar la palabra del Señor y para recibir respuestas a preguntas. Sencillamente bonito cuando el Señor a sus siervos tiene a sus siervos por todos lados. Usted, hermano de Finlandia, Dios los bendiga en forma especial con nosotros. Sí, realmente nos alegramos de todos. Los que todavía pueden venir, los tiempos se hacen cada vez más caros y después tenemos el fin de semana pasado, el viernes y sábado, tuvimos dos reuniones bonitas en Graz, en Austria, en inglés, en el idioma inglés. Y fue bueno, hermanos del oeste de África tuvieron una reunión allá, los hermanos Lagna tuvieron el contacto, o hicieron el contacto, y Dios regaló gracia. Hasta donde podemos ver, pudimos, él va a seguir teniendo su camino allá. Y después estuvimos en Zurich el domingo, y Dios nuevamente regaló gracia para el anuncio de su palabra. Nosotros no lo tomamos como de sobreentendido, sino que le damos gracias a Dios, el cual siempre nos regala su palabra por gracia. Y ahora tengo saludos de Sudamérica también. Y estamos en especial. Estos saludos fueron enviados a mí directamente y para todos nosotros. Y la última pregunta, ¿quién está aquí hoy por primera vez? Déjenme ver sus manos rápidamente o levántense. Aquí tenemos amigos, hey, bonito. Amigos que están por primera vez aquí, Dios los bendiga de forma especial. Sientan sencillamente como en su casa con nosotros. Y tenemos, o nos hemos dado cuenta en el último tiempo de que el amor cada vez es más íntimo, la unión con el Señor y también unos con otros es cada vez más grande o íntima, más íntima. Tampoco me puedo olvidar de informar una vez más de que si Dios quiere y si todavía estamos sobre la tierra, en abril del año que viene, desde el 6 de abril al 16, vamos a tener un viaje a Israel. Quiera Dios regalar gracia para ello. Vamos a cantar dos, tres coros más y después vamos a entrar a la observación de la palabra. Vamos a cantar, vienen del este y el oeste. Coro número uno. Vamos a cantar con corazones agradecidos y para la honra de Dios. Coro número yo le amo, yo le amo. también. El número 3. Quiero ver. Así va a ser. Después de la lucha vendrá gloria para siempre. Y Dios todas las lágrimas las va a limpiar de nuestros ojos. Y estaremos en felicidad eterna con Él. Hoy tenemos la observación de la palabra al principio en relación o en vista a los sucesos que están sucediendo ahora en todo el mundo, pero realmente solamente cortamente. Y esto solamente por una razón, para mostrarnos, también con eso mostrarnos de que estamos cada vez más cerca del final y de que la profecía bíblica se cumple en todo. Para ello, quiero leer una palabra del profeta Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10, a partir del verso 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Yo no soy ningún experto ni en la política ni tampoco en la economía, pero yo, de la predicación del hermano Abraham, del primer sello, encontré algo, y esto me gustaría leerlo, y es lo que está sucediendo ahora. Voy a leer del primer sello, página 54 en el libro en alemán, en inglés 167. Cita: yo pienso que lo mencioné hace poco, lo que a los Estados Unidos en esta situación sucederá, o esta situación de dinero. Nosotros pagamos ahora nuestras deudas a través de los impuestos, y así hemos estado de atrasado. ¿Han escuchado las noticias de Washington? Estamos completamente en bancarrota. ¿Cuál es la razón? Todo oro y los judíos poseen todo ello. Y nosotros sabemos a quién le pertenecen todas las grandes, pero la parte mayor de la riqueza del mundo las tiene Roma. La otra parte la tiene los judíos. Y pon atención que el Espíritu Santo me lo mostró. Y después va el hermano Abraham a Daniel 9:27 sobre el pacto que va a ser cerrado entre el Vaticano y los judíos. Y después en la misma página 54 dice: y en ese tiempo ese príncipe hará un pacto con, como dice, con Daniel, como dicen Daniel, o sea, lo hará con el pueblo de Daniel, o sea, con los judíos. Y esto va a suceder cuando la iglesia novia ya se ha raptado. Ella no lo va a vivir más. En otra parte, dice el hermano Abraham claramente de que el pacto, el cierre del pacto y el rapto sucede casi que en el mismo tiempo. Y ahora la última parte de esta cita, dense cuenta, en la última semana, año, ese príncipe hará un pacto con los judíos y él cerrará ese pacto sin dudas por las riquezas, ya que la Iglesia Católica y los judíos poseen las riquezas del mundo. Y después, quizás también las dos otras citas de la página 55, después de que la iglesia haya sido levantada, entonces Roma y los judíos harán un pacto unos con otros. La Biblia dice de que lo hará con el santo pueblo, con el pueblo santo. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hará? Esa nación está en bancarrota. Igualmente, el resto del mundo, los cuales, ustedes saben eso. Si nosotros seguimos viviendo por impuestos, los cuales ya hace 40 años es válido, entonces, ¿cómo será con nosotros? Una vez, repetición, solamente hay una cosa que pueda suceder, y esto es la moneda. Con la moneda pagar las deudas, pero no lo podemos hacer porque le pertenece a la Wall Street. La Wall Street, ellos están bajo la posesión de los judíos y el resto está en el Vaticano. El judío tiene el resto y Wall Street, por parte del mundo del comercio. Y ahora otra cita de la página 56. Cuando entonces él tenga todo el dinero bajo control, él romperá ese pacto, como Daniel aquí lo dijo, en la mitad de la séptima semana, año, Daniel 9:27, entonces todo el comercio del mundo es un pacto con el mundo, el cual, ya que él va a tener en sus manos toda la riqueza del mundo. Ustedes todos han escuchado las noticias, yo ya lo dije, yo no soy ningún experto ni en política ni tampoco en la economía, pero suficiente hemos entendido de que no hay ninguna solución para los problemas sobre la tierra, o no va a haber, y tampoco en el campo político ni en el campo económico. Yo solamente quiero leer la parte de Daniel, capítulo 8, Daniel capítulo 8, para mostrar esto o para alumbrar esto un poco, y esto solamente con la razón de mostrarnos de que así no puede seguir, no puede continuar, no pueden continuar las cosas. Daniel 8, verso 23 al 25. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Así está escrito, y así la vivimos ya hoy en parte. Hermanos y hermanas, amigos, la profecía bíblica es realmente muy está muy muy avanzado, y nosotros lo vemos también ahora en el campo político. Uno se da cuenta después de la Segunda Guerra Mundial, separación de Alemania, división de Alemania, de Berlín, de Europa, y esto hasta el 89, y después el 99, cuando los países del Reino Soviético tomaron su individualidad, y ahora estamos viendo que la NATO hace movimientos o ejercicios en Armenia, ante la puerta de nuestro amigo en Moscú. Y realmente todo esto sirve para que Rusia, como el rey del norte, e Israel, un día van a tener juicio, van a tomar juicio, como el hermano Brandt también lo dijo en anticipado muy, muy claramente. Y otra vez más, no es para meterme en la política, pero digo una vez más, para que lo que estamos viendo ahora, si es en el este de Europa o en el Medio Oriente, todo se encuentra en la Santa Escritura para el tiempo del fin, o la profecía bíblica para el tiempo del fin. Y nosotros realmente podemos levantar nuestro rostro y saber el regreso de Jesucristo nuestro Señor está realmente muy cerca. Déjeme ahora leer de Mateo 24, verso 15. Mateo 24, verso 15. donde nuestro Señor también en aquel entonces entró en lo que sucede ahora. Mateo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Y después se nos dice lo que debía suceder en Israel, o se debería hacer, de qué se debería poner atención, y lo que ellos tienen que hacer. En Marcos 13, el Señor lo dijo más claramente. Marcos capítulo 13, verso 23, viene entonces la exigencia: mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Y antes, en el verso 14, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ahí donde no debe de estar, ahí donde no debiera estar, ahí está. Ahí él no puede, la abominación no puede estar, ahí no pertenece. Entonces, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, y con todo y eso, como lo leímos en el profeta Daniel, este último gobernador del mundo, príncipe del mundo, no va a reconocer ninguna medida, él va a pasar por sobre toda medida y se va a enaltecer incluso al lado del Señor. Y en el Marcos 13 tenemos también el verso 27 de Marcos 13, verso 27. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Y después viene el verso 28. De la higuera aprended la parábola. Entonces, los judíos de todo el mundo, desde un lado al otro, fueron reunidos, no los judíos de Wall Street, los cuales tienen el capital del mundo en sus manos, sino los judíos, los cuales ahora escuchan la voz del Señor, de Dios, los cuales toman con seriedad las promesas de Dios y regresan a la tierra de sus padres, a la tierra de la promesa, y para tomar parte de lo que Dios les ha prometido y lo que Él también hará en su medio. Esto lo hemos dicho frecuentemente y lo vamos a seguir repitiendo. Paralelamente a esto, transcurre realmente el llamado de toda denominación, a salir afuera de toda denominación, de toda religión, el llamado de la Iglesia de Jesucristo. Y le damos gracias a Dios por el mensaje, el cual Él nos ha dado, y de que realmente de corazón podamos creer, y toda palabra de Dios recibamos la revelación de ella por el Espíritu Santo. No uno necesita enseñar al otro, pero, sino que somos todos enseñados por Dios, por la unción del Espíritu Santo, el cual nos enseña como Juan en su carta escribió. La palabra simiente la vemos, la encontramos también en el Viejo Testamento, en Ezequiel 36, donde el Señor habla de su pueblo Israel y de la habla de la reunión de su pueblo y del regresar a su nación. Ezequiel 36, verso 24. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Y después se nos dice lo que sucederá cuando esto suceda. Verso 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y después, en relación a esto, está escrito en el verso 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y después viene la gloriosa promesa, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y después, las gloriosas promesas de que habitaréis, en verso 28, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. ¿Qué debemos decir de esto? ¿O qué podemos decir de esto? Quizás podamos leer en Lucas 21, verso 24. Lucas 21, verso 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Pero ahora se trata de la iglesia, se trata de que nosotros hemos sido, seamos llamados y reunidos, de que tomamos una limpieza, un baño de agua en la palabra, lavados en la sangre, y que no esperemos en vano por la venida de Jesucristo. Quiera eso, lo que el hermano Müller hoy aquí en oración llevó ante el trono de Dios, quiera cumplirse ante el trono de gracia, de que el divino alimento, el cual no ha sido confiado a nosotros, que realmente de aquellos los cuales están predestinados para pertenecer a la iglesia novia, los cuales pertenecen a la iglesia, a las vírgenes sensatas, de que realmente tomen parte en la palabra y en el cumplimiento de las promesas en nuestro tiempo. También esto lo hemos dicho frecuentemente, quizás no entonado así tan fuertemente o de esa forma, pero el hermano Branham en 1962 Él habló cuatro veces, o informó cuatro veces, de la, el almacenamiento del alimento y habló en detalles. Y en total, él habló varias veces de eso, pero ni una sola vez él, a él se le dijo de que él la tendría que repartir. Nunca, ni una sola vez, cada vez almacena el alimento. Él no tenía que venir más a a Europa o a Suiza o a Sudáfrica, sino regresa a Jeffersonville, esa es su iglesia natal, y almacena el alimento. Yo escribo ahora, estoy escribiendo la carta circular de esto, y hermanos y hermanas, Dios cuidó de eso, de que nosotros, la preciosa palabra de Dios, el alimento espiritual, porque el hombre no vivirá de pan solamente, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y que esa palabra preciosa revelada la podamos llevar. Nosotros no estamos aquí en nuestro propio nombre o en nuestra propia cosa, o no estamos viajando en nuestro propio nombre o en nuestra propia cosa, sino que anunciamos el completo consejo de nuestro Dios, y el que tiene oído que escuche, realmente que escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. El camino con la iglesia, ya en el Viejo Testamento leemos en el Salmo 127, una palabra muy conocida a todos nosotros, Salmo 127, aquí está escrito: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no edificare la casa, y su casa somos nosotros, pero Él edifica solamente a su iglesia, no a una iglesia, sino a su iglesia. Así Él lo expresó en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 18, también muy conocido por todos nosotros. Mateo 16, verso 18, segunda parte. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Yo edificaré mi iglesia, y esa es la iglesia de los primogénitos, la iglesia la cual de la palabra y del Espíritu de Dios es producida y nacida. Y esto lo hemos entonado una y otra vez. La simiente divina es lo más importante en este tiempo, y la simiente es la palabra de Dios. Ninguna interpretación, sino la palabra original de Dios es la simiente, la cual en nuestros corazones ha sido plantada. Yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos y hermanas, seguramente tenemos que pasar por diferentes pruebas, las cuales quizás a otros no les suceden. el ataque o los ataques del enemigo siempre han estado en contra de Israel o dirigidos a Israel, a Jerusalén, en todo el Viejo Testamento, desde el llamado a salir afuera de del éxodo de Egipto. Y en el Nuevo Testamento, los ataques del enemigo siempre han estado dirigidos a la iglesia. Y por esto nuestro Señor dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ellos estarán en contra, pero no prevalecerán sobre ellos. Sobre ella. Hermanos y hermanas, yo he reflexionado de esto. Cada vez cuando vienen pruebas o cuando venían pruebas sobre Israel o sobre la iglesia, Dios siempre ha sabido cómo se sigue adelante o cómo se continuará, si continuaría. Dios supo en el jardín del Edén cómo se continuaría. No se veía bien, no se veía nada bien. Eva seducida, engañada, Adán también metido en el engaño, sacados del paraíso, pero ¿cómo siguió la cosa adelante? Adán no supo o no sabía, Eva tampoco, pero Dios sabía cómo se continuaría. Y también esto lo debemos de ver. Si el pecado o la caída del pecado no hubiese venido, entonces el plan de redención nunca hubiese podido realizarse. Nunca hubiese podido realizarse. Y que hubiese tenido Dios, él hubiese tenido hijos e hijas creadas, las cuales él creó. Pero él no solamente quiso eso. Se trataba de que hijos e hijas sean nacidas o engendradas, nacidas, las cuales de Él sean nacidas, de Él. Y por eso el nuevo comienzo en Jesucristo, el segundo Adán, por engendro espiritual. Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Un nuevo comienzo, esa nueva creación divina. Y por el mismo Espíritu y la misma palabra, hemos sido renacidos por Dios para una esperanza viva. Somos hijos e hijas de Dios por gracia. Yo edificaré mi iglesia. En Primera de Pedro, capítulo 2, el hombre de Dios habló sobre esa edificación. Primera de Pedro, capítulo 2, a partir del verso 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ustedes son edificados. Yo edificaré a mi iglesia. Yo soy la piedra principal. Ustedes son las piedras vivas, las cuales son edificadas para una edificación de Dios espiritual, para que Dios habite entre nosotros y pueda caminar, pueda habitar y caminar entre nosotros. Después el hombre de Dios va a la Escritura en el verso 6, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Dónde podemos nosotros poner nuestra confianza? Solo en él. Solo en él. Y él, el cual comenzó su obra en nosotros, Él la va a terminar también en el día glorioso de su regreso. La Escritura dice: yo pongo en Sion la piedra principal, y esa piedra de ángulo, y sobre esa piedra de ángulo la iglesia es fundada, y la piedra de ángulo es también la piedra final. El que hizo el principio, el comienzo, Él también va a culminar, hacer la culminación, y Dios, el cual la obra de la creación la terminó, también culminará la obra de redención. Y una vez más, en el verso 7, para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Él es precioso. Lo que Dios ha prometido nos pertenece, te pertenece a ti, me pertenece a mí, y hermanos y hermanas, no miramos solamente, no solamente miramos y escuchamos solamente, sino que lo tomamos, lo aceptamos, y por gracia lo podemos vivir. Se hace realidad en nuestras vidas. Ustedes, para vosotros, pues, los que creéis, en alemán dice los que confiáis, Dios puso esa confianza en nosotros, de nosotros mismos, no hemos traído nada por nosotros mismos, sino todo, Señor, eres tú, todo, Señor, eres tú. A nosotros nos ha dado lo precioso, y después viene para los incrédulos, dice, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Los incrédulos rechazan, los creyentes aceptan, toman. Los creyentes viven lo que Dios nos ha regalado, los incrédulos lo rechazan. Y después sigue adelante en el verso 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Sí. Para lo que ellos, a lo cual fueron también destinados. Debemos mejor creer en una predestinación que nos predestina como creyente, pero los incrédulos, porque no creen, tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Fueron destinados a tropezar en eso. Nosotros somos destinados para ser edificados, para una casa de Dios y llevar sacrificio espiritual. Lo que a mí en el último tiempo, una y otra vez, me ha movido, o de lo cual siempre me ha recordado, o he sido recordado a través de ellos, es Lucas 7, donde los escribas y fariseos, para su persona, rechazaron el consejo de Dios para su perdición. Lucas capítulo 7, verso 29 y 30. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Hermanos y hermanas, eso no era, plan de salvación de Dios en aquel tiempo. El comienzo, el puente se puso o se hizo entre el Viejo y el Nuevo Testamento. De esto, ningún escriba tenía nada que añadir. Dios había dado promesas, el tiempo había llegado, la hora se cumplió, Y Dios hizo lo que Él había prometido. O sea, en Isaías 40, verso 3, voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Y entonces se disciernen, se separan los espíritus. Entonces es serio. En el momento cuando profecía bíblica se cumple sobre la tierra y Dios hace plan de salvación, entonces se separan los espíritus. Unos toman o lo aceptan, los otros rechazan o lo rechazan. Verso 30. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. ¿Qué habrán ellos pensado? ¿Necesitamos eso nosotros, como los maestros en este tiempo? Nosotros, los cuales a Moisés y a los profetas los tenemos, ¿debemos ahora subordinarnos en un hombre o por un hombre, cual de repente aparece y dice hacer bautismo? Sí. ¿Qué tenemos nosotros que ver con este o en conjunto con ese hombre? Y ese fue el gran problema. Y si yo aquí leo de que ellos el consejo de Dios lo rechazaron para su propia perdición, esto duele. Cantaban salmos, llevaban sacrificios, y discúlpenme si yo menciono esto ahora, pero en Krefeld está ha sido encomendada una sinagoga, la sinagoga más bonita, que costó millones y millones. ¿De qué sirve la sinagoga más bonita? ¿De qué sirve? Si uno pasa por un lado de lo que Dios ha hecho. Hermanos y hermanas, nosotros solamente podemos dar las gracias a Dios, diariamente dar las gracias por el gran privilegio que Él nos ha regalado, de creer, como dice la Escritura, también las promesas para nuestro tiempo, las cuales siempre o una y otra vez en cada predicación las entonamos y de eso se trata, de creer como dice la Escritura, de creer lo que Dios nos ha prometido. Lo mejor si cuando hago todos los viajes sobre la tierra es cuando entonces puedo expresar todo el consejo de Dios en cortamente. Hermanos y hermanas, de esto se trata hoy. ¿Qué ha prometido Dios? Allá siempre alguien hace una foto, está tomando una foto, por favor, no. Y esto sencillamente lo tenemos que aceptar así como Dios lo ha prometido en su palabra. Vamos al punto. Si el hermano Abraham habla de que él realmente fue llamado o fue encomendado para traer el mensaje antes del regreso de Jesucristo, y él tuvo que poner la entonación en que la doctrina bíblica sobre la deidad, sobre el bautizo y todas las enseñanzas bíblicas, de ponerlas nuevamente sobre el candelabro. Entonces, eso no fue su decisión, su propia decisión. Entonces fue la decisión de Dios. Porque Dios dijo que antes de que venga el día grande y terrible del Señor, que Él enviaría un hombre como Elías, para restaurar otra vez todas las cosas. Y hermanos y hermanas, yo el domingo en Zurich lo dije, millones de personas leen la misma Biblia. Miles de predicadores, evangelistas, personalidades carismáticas leen la misma Biblia. Y leen el profeta Malaquías, leen en Mateo 17, verso 11, a la verdad os digo que Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Leen en Marcos 9, verso 12. Elías viene y restaurará todo de nuevo. Y ellos leen de esto por un lado y pasan por un lado. ¿Por qué tú lo ves? ¿Por qué yo lo veo? ¿Por qué te habla a ti y por qué me habla a mí? Porque nosotros tomamos parte de lo que Dios en nuestro tiempo ha prometido. De esto es que se trata ahora. No de que alguien nos explique, sí, ya eso ya pasó en el pasado. Lo que fue en el pasado no me sirve a mí de nada. Yo necesito aquello, lo que Dios está haciendo en el presente. No lo que Dios hizo hace 2000 años, sino lo que Dios está haciendo ahora, según las promesas, las cuales Él, en su palabra, por gracia, nos ha dado. Y rápidamente, la escritura bíblica de la edificación de la iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Y en relación a eso, el Señor, en el próximo verso, le dijo, te doy las llaves del reino de los cielos. Te doy las llaves del reino de los cielos. Tú tienes acceso. Ante ti, nada va a permanecer más escondido o cerrado. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Te doy a ti las llaves del cielo. Y entonces viene, entonces después vino Pentecostés y el Espíritu Santo fue derramado. Y ese hombre de Dios en ese momento tenía la llave para abrir y hacer la primera predicación y decir al pueblo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, para confirmar el perdón de los pecados, porque la promesa es válida para ustedes y vuestros hijos y todos los que están lejos, a todos los que Dios el Señor llame. Y la pregunta, ¿por qué todos los las grandes personalidades pasan por un lado de esto y no aceptan por nada el bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo? En el momento cuando uno comienza con esto, realmente ellos se ponen desagradables. Se ponen desagradables. Yo también lo he vivido, no solamente una vez, sino una y otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué rechazan ellos para su propia perdición el consejo de nuestro Dios para este tiempo donde todo debe ser regresado al estado original? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes escribas? ¿Por qué ustedes personalidades carismáticas? ¿Por qué ustedes rechazan o echan a un lado el consejo de Dios para este tiempo? No contristéis el Espíritu Santo y no permanezcan en esas tradiciones de la Trinidad, con esa doctrina tradición y del bautismo trinitario, y no se permiten, no se dejan corregir y de ser llevados a cuadrar con Dios y con la palabra de Dios, sino que rechazan su consejo para vuestra persona o vuestra persona. Y entonces todo se hace muy, muy serio. Cuando estas grandes personalidades, entonces, según Mateo 7, a partir del verso 21 hasta el 24, ante el Señor se parecen e incluso se dicen, no hemos hecho esto y esto en tu nombre. Y el Señor va a decir, apartaos de mí, ustedes hacedores de maldad. Yo no los nunca los conocí. Yo no sé, no sé de dónde son ustedes. Sí, pero nosotros en tu nombre. Y yo no los conozco. No los conozco. Apartaos de mí. Ahí tenemos un punto tan serio, hermanos y hermanas, sin ningún fanatismo, de que ahora entendamos de que Dios, el Señor, hace plan de salvación, de que de nuevo el consejo de Dios es anunciado y de que al final tiene que ser igual que el principio, el mismo bautizo, la misma predicación, todo como fue al principio, así debe de ser ahora. Y para esto, Dios puso los diferentes ministerios en la iglesia, como aquí en Efesios 4, a partir del verso 11 está, Efesios 4, a partir del verso 11. Y ahora la pregunta, ¿nos encontramos nosotros aquí? ¿Dónde nos encontramos nosotros en la Biblia? ¿Dónde nos ordena la palabra de Dios a nosotros? Efesios 4, a partir del verso 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
Amén.
Para la edificación del cuerpo de Cristo. El objetivo es, está en el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es la meta la cual el Señor con la iglesia se ha puesto. Y después vemos en el próximo verso, se dice, para que ya no seamos, o se dice, ¿por qué es necesario? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Y después viene el divino subordinamiento de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, no por un apóstol o profeta, sino por Él. Todo el cuerpo de Dios es subordinado ante Él con todos los ministerios y tareas. Todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayuntan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Escuchen, de cada miembro, no de algunos, sino de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. el crecimiento, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí se trata de la edificación y el crecimiento de cada miembro, los cuales están unidos a la cabeza. También esto lo hemos mencionado frecuentemente. Nuestra unión tiene que ser con el Señor. Yo estoy escribiendo ahora rápidamente o cortamente, pero sean sinceros. Si nosotros solamente podemos anunciar de experiencias las cuales yo en los estuve en las reuniones del hermano Branham, y no puedo informar de lo que yo mismo he vivido con el Señor, entonces, ¿qué tuviera yo de eso? Yo les digo a ustedes con corazón sincero, en Estados Unidos hay suficientes hermanos a los cuales pueden decir, el profeta me dijo esto, y digo esto, etcétera, y digo aquello. Uno solamente necesita los cuatro CDs, de ver los cuatro CDs, y cada uno dice, esto me lo dijo el profeta. Pero entonces después viene la gran pregunta, ¿y qué te ha dicho a ti el Señor? ¿Qué te ha dicho el Señor a ti? Hermanos y hermanas, estamos agradecidos a Dios, de corazón agradecidos por el ministerio profético. Pero el profeta es el que muestra el camino hacia el Señor. Él prepara el camino para el Señor, no para sí mismo. Ningún profeta toca la trompeta para sí mismo, sino un verdadero hombre de Dios prepara el camino al Señor. Hoy tenemos la Santa Cena. Se ha hecho así de que nosotros el primer fin de semana de octubre festejamos la Santa Cena. Déjeme sobre esto leer algunas escrituras bíblicas. La primera de Hebreos, capítulo 9, Y por favor, tomen cada palabra y síganla desde el interior. Estén unidos con Dios. Hebreos 9. Y aquí leemos verso 11. Hebreos 9, verso 11. Nosotros conocemos toda la escritura bíblica, esta escritura. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Fue con su propia sangre en el lugar santísimo celestial. Verso 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. También en esta noche debe de suceder con todos nosotros. Hoy, todos los cuales todavía no han vivido a Dios deben de recibir, de vivir la gracia de Dios. Los que todavía no han vivido conversión, quieran hoy vivir su conversión. Vuestra venida aquí debe valer la pena. También para los jóvenes, los cuales quizás todavía están atados de alguna manera, de que quizás todavía toman un cigarro y que y entonces y después lo soplan en el aire. Hoy está Dios presente para salvar, para liberar, para ayudar, de todos, para desatar de toda atadura. La sangre habla por nosotros y nos liberta, nos hace libres. Y después seguimos leyendo aquí en Hebreos 13. En Hebreos 13. Y aquí están los versos a partir del verso 12. Hebreos 13, a partir del verso 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta. A esto leemos del Evangelio de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 19, para mostrarnos exactamente por la Santa Escritura. Aquí tenemos la descripción, Juan 19, y aquí leemos verso 17 de Juan 19. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera. Salió al lugar llamado de la Calavera. Y en hebreo, Gólgata. Y allí le crucificaron. Entonces, fuera de la ciudad. Todos los que hemos estado en Jerusalén saben dónde está Gólgata y dónde está la tumba. En el verso 20 dice, y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Entonces, fuera de la ciudad, fuera del campamento, y por eso, el regreso a Hebreos 13, verso 13, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. También nosotros debemos salir de toda iglesia, de toda denominación, y llevar el vituperio en nosotros si queremos ser crucificados con él y resucitar para una nueva vida. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. También tú y yo hemos tomado el vituperio hacia para nosotros. Hemos salido de las iglesias, de las diferentes religiones o campamentos religiosos. Hemos salido y podemos llevar el vituperio de nuestro Señor. Pero al final, el vituperio, vamos a cambiar el vituperio con la corona, por la corona. Va a valer la pena, va a haber valido la pena haber seguido al Señor y de dejar todo y ser, para servirle a él fiel. Ahora, lo que trata de la Santa Cena, déjeme en especial leer del Evangelio de Juan, capítulo 6, para mostrarnos ante nuestros ojos lo que realmente se quería decir y lo que se dijo, de lo que se trataba. Juan capítulo 6, nosotros conocemos todo esto, los padres comieron maná y murieron todos, y después dice, pero yo soy el pan vivo que bajó del cielo, que descendió del cielo. Y los discípulos dijeron, oh Señor, danos este pan siempre. Juan 6, 34 y después en el 35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Y una y otra vez repetía lo mismo, pero después más. Él dijo también de la sangre. Vamos a leerlo en el verso 51. Juan 6. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Después el verso 53, en Juan 6, Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros.
So habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch,
el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero.
Am jüngsten oder am letzten Tage auferwecken. Worum geht es?
¿De qué se trata aquí? Se trata de que en la sangre está la vida. Y en el Viejo Testamento tenemos estas escrituras, ya las hemos leído. En el Viejo Testamento, en Levítico 17, tenemos la descripción de la sangre y de la vida que estaba en la sangre. Y en el capítulo 16 tenemos la descripción del el sacrificio, el cual el sacerdote tenía que hacer por sí mismo y por el pueblo. Se trata del sacrificio y la reconciliación. Voy a leer esta parte rápido en Levítico 16, verso 32. Hará la expiación al sacerdote que fuera ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre.
Amén.
Y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Y después se puede leer, verso 33, y hará la expiación, la última parte. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Verso 34, y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Expiación. Y después vamos al capítulo 17, a partir del verso 10. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Y la cortaré de entre su pueblo. Aquí tenemos el punto. La sangre de los animales no podía ser tomada. que querían la gente con la vida que estaba en un animal. Ellos necesitaban era divina vida. Y en la sangre del Cordero de Dios, la divina vida, la vida divina estaba. Y por esto se nos muestra esto. El que beba mi carne, mi sangre. Vamos a leer el verso 11 y después el verso 14. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Para hacer expiación, expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Más claro no puede ser. No puede ser dicho. Verso 14. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho, a los hijos de Israel, no comeréis la sangre ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere está cortado. Y ahora el Nuevo Testamento, en la sangre del Redentor estaba la vida divina. La vida divina la necesitamos todos para vivir eternamente. Y así le damos la gracia al Señor en que así está escrito, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y de Juan 6, verso 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos y hermanas, tomamos parte, tenemos parte en la redención la cual Dios en Jesucristo, nuestro Señor, nos ha regalado. Gólgata es realidad. Nuestra redención es divina redención, divina realidad. Ya aquí sobre la tierra, por la fe en Jesucristo, en la obra culminada de la redención, ha sucedido, pues el Señor, nuestro Señor dijo, culminado es. Tómenlo. Tómenlo con fe. Pertenece a ustedes. Os pertenece a ustedes. Sucedió por nosotros. Y así como aquí está escrito, el que toma mi, come mi carne y bebe mi sangre. Pudiéramos ir a Isaías 53 y a otras escrituras bíblicas. Nosotros tomamos a nuestro Señor completamente, así como Él nos tomó a nosotros y como se nos ha revelado. Ha derramado su sangre, Él ha dado su vida por nosotros y, como ya también lo he dicho frecuentemente, en Pentecostés, la vida la cual estuvo en Él vino sobre o fue o regresó a la iglesia, en la iglesia, por el Espíritu Santo, la divina vida en el grupo comprado por la sangre regresó, o la vida regresó al grupo comprado por la sangre. Y el Nuevo Testamento tenemos en especial el Evangelio de Marcos, las palabras de nuestro Señor de la Santa Cena. Marcos, vamos a leer el verso 14. Marcos 14, aquí tenemos las palabras de la institución de la Santa Cena. Marcos 14. Vamos a leer a partir del verso 22 al 23 de Marcos 14, quizás hasta el 25. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. No queremos aquí entrar en traducciones, pero el Señor, Él no derramó la sangre, perdón, el vino, y el pan no lo llevó a la cruz, sino Él llevó su cuerpo a la cruz y derramó su sangre. Pero todo lo que nuestro Señor habló, siempre en parábolas, Él lo dio en parábolas. La sangre del pacto no está en la copa, tampoco en aquel entonces, sino la sangre del pacto fue la sangre del Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo. Y nuestro Señor no fue con la copa, el vino, al lugar santísimo celestial, sino con su preciosa y santa y divina sangre. Con ella fue Él al lugar santísimo celestial. Pero como el Señor en Juan 6 habló: yo soy el pan de vida, el que me come vivirá, y la sangre, etc. Así tenemos en la Santa Cena el recuerdo, la memoria en aquello, lo que realmente con el cuerpo y sangre del Señor en la cruz, en el Calvario, sucedió. Y para que todos lo puedan entender claramente, está en escrito el verso 25 de Marcos 13, en Marcos 14, perdón: de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. También nosotros, una vez, será la última vez que tendremos la Santa Cena aquí sobre la tierra. Y después la vamos a tomar nuevamente, la tendremos nuevamente en la gloria. Bienaventurados los cuales son invitados para la cena de bodas celestiales del Cordero. Y después tenemos la invitación de las palabras en 1 Corintios, capítulo 10 y 11, para mostrarnos una vez más ante nuestros ojos de que nadie debe de transformar el vino en sangre y el pan en cuerpo, no, sino que es así como es. En 1 Corintios, capítulo 10, está escrito en el verso 16: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. ¿Se dan cuenta de lo que trata? La comunión, la sangre que estuvo, la vida que estuvo en la sangre, está ahora con nosotros. Que tenemos, dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y ahora viene algo muy tremendo. Verso 17. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Ahora somos nosotros el cuerpo. Somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Hermanos y hermanas, aquí está el gran misterio. En Cristo, el novio, la novia estaba ya, solo que fue sacada de él y será regresada y otra vez añadida, lo metía. Pero, ¿qué es un pan? ¿Qué es un pan? Tenemos un campo de trigo ante nosotros y el campo de trigo es cosechado, el trigo es molido y después obtenemos un pan. Y nosotros todos tenemos parte en ese único pan. Hermanos, hermanas, somos un cuerpo del Señor. No somos más individuales aquí o allá, sino en el resumen, resumiendo, formamos el cuerpo del Señor, muchos, muchos miembros, pero un cuerpo del Señor, redimidos por la sangre del Cordero en la cruz, en el Calvario. Y ahora las palabras, ¿no? En 1 Corintios 11, a partir del verso 23. 1 Corintios 11, verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. No solamente mi cuerpo, sino este es mi cuerpo por vosotros, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En memoria a aquello lo que sucedió en la cruz, en el Calvario. Cuando partimos el pan, nos damos cuenta o pensamos en que el cuerpo del Señor fue golpeado, de que Él en su cuerpo todas las enfermedades en la cruz las llevó, y que Él por su preciosa y santa palabra, preciosa y santa sangre, todos los pecados los perdonó. Y así como nosotros ahora vamos a partir el pan y vamos a tomar la copa, sencillamente con la completa confianza o fe que sucedió en la cruz, en el Calvario, como memoria de aquello, para mostrarnos una vez más, una y otra vez, en lo que sucedió en la cruz. Cuando tomes el pan, piensas tú en tu Señor y Redentor. Y dices: amado Señor, en la cruz, en el Calvario, tu cuerpo, tú allá te ofreciste, te sacrificaste por mí. Cuando tomen copa digan, tú hiciste el nuevo pacto en tu sangre por nosotros y podemos ser hijos del nuevo pacto
y
hemos recibido la divina vida por gracia. Ahora el verso 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Esta prueba no se hace a otros, no enjuiciamos unos a otros, sino que cada quien se pruebe a sí mismo y después coma. Ahí no está escrito, y después pruébese cada uno y después deje el pan y la copa que pase por un lado, no, sino después coma y beba. Y beba la copa. Entonces, si tú te pruebas, cuando te pruebas a ti mismo y encuentres algo, llévalo al Señor. Llévalo al Señor, cual como sacrificio se dio por nosotros, cual realmente en la cruz, en el Calvario, todo lo que Él fue y tuvo por nosotros, lo dio ahí. Pruébate, no a ningún otro. Tú, párate ante tu Señor, y si encuentras algo, llévalo a Jesús. Como dice el autor, díselo a Jesús. Él es tu amigo en la necesidad. Por cierto, que él también es el sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote, el cual se compadece en nuestras debilidades, el cual nos entiende, el cual entiende a cada uno. Si a ti te entiende el hermano o la hermana, deja eso. Si él te entiende a ti, él vino a nosotros, Él caminó sobre la tierra y dejó que todo viniera sobre sí, sobre Él. Entonces, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. Por favor, tomen la redención que sucedió en la cruz, en el Calvario. Tómenla de corazón. Dios hizo un nuevo pacto. Hemos sido reconciliados con Dios. Nuestros pecados han sido perdonados. Todo ha sido bueno, hecho bueno. La factura ha sido rota. Tómenlo. También usted, los que quizás están escuchando la palabra de Dios por primera vez, de una forma así, acéptelo, tómenlo. Y denle gracias a Dios por la redención, por la sangre del Cordero. Denle gracias a Dios de que su vida en nosotros hoy puede estar. En Él vivimos, y el que tiene vida eterna tiene la misma vida divina, la cual estaba en la sangre del Cordero, porque la vida está en la sangre, y por esto, en el grupo comprado por la sangre, la vida y el ser, sentir de Jesucristo, en todo es revelado. A Él, el Dios eterno, cual nos ha regalado tanta gracia, que nos ha amado tanto, a Él sea la honra. Creen, tómenlo. Y en especial, cuando si podemos creer la palabra y las promesas para este tiempo, hermanos y hermanas, los digo con respeto ante Dios, esta es una señal segura de que han recibido gracia por Dios. Todos los demás pasan solo por un lado de esto. Eso no, no tiene nada que decirle a ellos, no les significa nada. ¿Por qué tú? ¿Por qué a ti? Tú has sentido que te he hablado. ¿Por qué te he revelado a ti? Porque pertenece a los elegidos. No se dejen acusar más por el enemigo. Rechacen al acusador de los hermanos. Hemos recibido misericordia y somos libres del Dios esté con nosotros. Vamos a cantar un coro. Quizás las hermanas tienen un alabanza. Después le pedimos a los hermanos que traigan el pan para preparar la Santa Cena. ¿Quién dice un coro? Así como estoy. Vamos a cantar. Queremos permanecer en silencio ante el Señor. Hermano Miller, ven tú hoy al frente. Y entonces van a dar las gracias por el pan. Y después vamos a llamar a otro hermano. Hermano Schmidt, ¿quiere dar gracias por el pan? Gran Dios, te damos de corazón las gracias por la gracia y fidelidad a cual tú mismo has hecho y nos has dado. Señor, damos las gracias de que tú has culminaste la redención y como imagen aquí, Señor, de tu cuerpo, Señor, en los cielos es en memoria aquello lo que tú hiciste en la cruz en el Calvario. Señor Jesús, te damos las gracias. Tú, aquel que por todos nosotros te diste y te pedimos, Señor, regala gracia para tomar parte en ti. Por esto te alabamos y agradecemos. Así como tú partiste el pan, como tú lo hiciste, así lo vamos a hacer nosotros ahora y tú lo vas a bendecir para la honra de tu nombre. Amén. Amado Señor, yo también te quiero dar las gracias por este glorioso pacto que tú hiciste con nosotros y que podamos tener parte en él. En el pan, en tu cuerpo, Señor, y en tu sangre. Alabado sea tu nombre, Señor, que nos ha regalado la certeza de que tu vida está en nosotros, que podamos tener una, estar unidos contigo, Señor, ha sido tan esclarecido tan fácilmente hoy. Oh, te damos las gracias, te adoramos y por favor, que sea bendecido todo el que tome parte en él. En el nombre de Jesucristo, aleluya, amén. Queremos ahora permanecer en oración en silencio. Si las hermanas tienen una alabanza, pueden cantar. Hermano Ziegler.
Stelle. Also, ist gut.
Gleich Blut traut die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee. Wer gleich Blut traut die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee. Und was so rot wie Scharlach, soll wie Wolle sein. Wer gleich Blut rot die Sünde, wer gleich Blut rot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee. Soll sie werden weiß wie Schnee. Hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott. Hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott. Denn er ist voll Erbarmen, seine Treu ist groß. Hört die Stimme, die ladet, hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott, o bekehret euch zu Gott. Er vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht. Er vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht. Kommt zu ihm, ihr Müden, denn bei ihm ist Ruh. Er vergibt Übertretung, er vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht, und gedenkt der Sünde nicht.
Damos el coro una vez más juntos. Levanten si él pudo olvidar lo que no era correcto ante él, vamos a perdonar nosotros también todo y dejar detrás de nosotros y darle las gracias al Señor de corazón. Vamos a cerrar los ojos por un momento. Déjame preguntar si hay algunos aquí, hermanos, amigos, hermanos y hermanas, amigos, los cuales todavía quieren que los tomamos parte, tomemos en cuenta en la oración, sea lo que sea que necesiten, redención, sanación o algunos otros problemas. También los jóvenes tienen problemas. ¿Quién tiene una petición especial? Levante sus manos. Sí, por todos lados, sí. Miren. El Señor todo daño lo va a reparar. Créanlo de corazón. Vamos a cantar, solo creed. Y por favor, créanlo y tomen. Fiel Señor, de corazón te damos las gracias por tu presencia. Tú estás presente. Te doy las gracias por eso, amado Señor, y como tú con tus discípulos tomaste la Santa Cena antes de tu sacrificio. Así nuestros hermanos y hermanas, después de la resurrección, festejaron contigo y también unos con otros. Amado Señor, te damos las gracias de que tú nos hiciste dignos de tomar parte de la cena. En memoria, una cena de memoria por lo que sucedió, por la redención culminada. Tú te permitiste que te golpearan. Tú diste tu cuerpo como cabeza para redimir el cuerpo como la iglesia, para que tú puedas habitar en nosotros, y puedas seguir tu obra y culminarla. Amado Señor, te pido ahora, regala a todos mis hermanos y hermanas la fe y la seguridad de que, y la certeza de que tú has hecho todo nuevo. Nuevamente, tu sangre cubre mis pecados, mi Redentor. Bendice a todos y quieran todos tomar parte de ella. Quieran todos ser bendecidos. En el santo nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Entonces vamos a levantarnos y dar las gracias a nuestro Dios. Nuestro Padre Celestial, de corazón te damos las gracias por momentos así, las cuales juntos en tu presencia podemos tener. En tu nombre, escuchar tu palabra, recibir la revelación de ella por tu Espíritu Santo. Tú has ungido nuestros ojos, nuestros oídos los has abierto y el entendimiento para el cumplimiento de la Escritura por gracia nos las has regalado. Ten gracias por la palabra profética. Ten gracias. Toma las gracias por la palabra de la enseñanza, la palabra evangelística. Ten sencillamente gracias por tú has revelado tu voluntad y tu palabra. Gracias a ti. Gracias a ti, amado Señor. Levanta ahora tu rostro sobre nosotros todos y danos tu paz en el santo nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Aleluya. Alabado sea.